Pues sí. Hablábamos, fíjate tú qué casualidad, a veces encadenan los temas en antena, porque es así, la radio de espontánea. Hablábamos de la posibilidad de vivir más de 100 años y lo vinculábamos a la frugalidad, a un ritmo sosegado, a una actividad satisfactoria y constante. Y justamente en las antípodas de esto que estábamos comentando está la obesidad mórbida de los países desarrollados, por ejemplo, o los alimentos que en ocasiones se fabrican con toda suerte de combinaciones letales, grasas saturadas, aceites de palma, tan de moda estos días, y otro tipo de sustancias que verdaderamente pues acortan la vida y discapacitan a las personas y generan enfermedades y problemas. Hay un catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante de Harvard que me ha llamado muchísimo la atención, porque es un tipo que no tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar a cierta industria alimentaria. Esto puede parecer muy fácil, pero puede tener consecuencias laborales terribles si tú, como este señor, pues te dedicas a la investigación, a la vida académica y en cualquier momento pues tienes que tender la mano para que te ayuden incluso económicamente, ¿no? Pero insisto, es un hombre valiente y dice las cosas como son. Don Miguel Ángel Martínez González, muy buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
Igualmente, qué placer. A usted le alarma esto de cierta industria alimentaria, ¿no?
Bueno, yo comprendo que aquí hay dos intereses que son contrapuestos. O sea, por un lado está el interés de la salud pública, que vemos que tenemos un problema gravísimo de obesidad. O sea, no somos capaces ahora mismo, la mayoría de la población, de ponderar las consecuencias que puede tener la obesidad. Nuestro interés es hacer más fácil lo más sano, y el interés de algunas industrias, no hay que hacer una enmienda a la totalidad, hay industrias que son muy responsables, pero de algunas industrias su interés no es hacer más fácil lo más sano, sino hacer más fácil lo más rentable para esas industrias. Y lo más rentable muchas veces es lo menos sano, porque se buscan materias primas muy baratas, productos de poca calidad nutricional, pero que proporcionan muchas calorías. Eso es lo que se dice, que son muy poco densos nutricionalmente y muy densos calóricamente o energéticamente. Y esto unido a la cultura de la facilonería que hay en nuestra sociedad, de dejarnos llevar por lo que más nos apetece en cada momento sin ser muy responsable y pensar a largo plazo, porque es una cultura la que tenemos de gratificaciones inmediatas a corto plazo, pues todo esto es una bomba. O sea, todo esto está produciendo que en España la población adulta haya ya muchas más personas con obesidad o sobrepeso que en la normalidad. Que esto es una enfermedad que es más frecuente que estar sano.
Claro, Miguel, es Miguel Ángel, estoy con perdiendo con... ¿Está usted con el móvil?
Sí,
ah,
sí.
Pues estéseme quieto en un solo sitio porque le pierdo.
Vale, perfecto, perfecto. Sí. Pues decía que es una enfermedad, la obesidad, que está afectando a más personas. Hay más personas con sobrepeso y obesidad en España que entre los adultos españoles que con normopeso. O sea, que poco a poco va pasando que el peso normal acaba siendo raro.
Sí. ¿Sabe usted? Donde hay mucha acumulación de personas, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención los parques de atracciones, porque hay gentes de todas las procedencias, de todos los barrios, de todas las ciudades. Hay un montonazo de adolescentes hiper mega gordos. Y uno dice, ¿pero realmente esto de qué es? Y entonces dices, bueno, no puede ser de que no se muevan, porque es una edad en la que se mueven. No puede ser una edad en la que no quemen, porque metabólicamente están en el momento de más génesis de actividad. Tiene que ser porque se hinchan de pizzas y de hamburguesas y de cosas por el estilo.
Sí, o sea, la realidad es que hay un exceso de consumo, o sea, que estamos sobrealimentados y que hay muchos productos, sobre todo productos ultraprocesados, a los que se añaden sustancias que no son naturales en esos productos, se les añade azúcar, se les añade más cantidad de grasa, o sea, productos baratos, pero que efectivamente llevan a ganar mucho peso. Entonces, esto se extiende, cuanto más joven es la población en España, hemos visto en nuestros estudios que menos se adhiere a la dieta mediterránea tradicional y más copian el patrón de comida basura de Estados Unidos, especialmente los jóvenes y adolescentes.
Claro, está perdiéndose la pauta de consumo en casa, guiada por una madre o un padre que conoce conocen lo que es la alimentación y que recuperan patrones de sus ancestros, ¿no? Usted tampoco tiene pelos en la lengua a la hora de denunciar que hay algunas industrias alimentarias que han empleado dinero para desprestigiar a los investigadores que publicaban conclusiones que les perjudicaban.
Sí. Esto ha pasado, por ejemplo, pues con una serie de iniciativas que han tenido industrias de bebidas azucaradas en Estados Unidos para desarrollar un conjunto de científicos a los que les pagaban para decir que todo esto de la obesidad es cuestión de que no nos movemos, no es cuestión de la alimentación, o sea, que lo que importa únicamente es las calorías que se gastan al moverse y no las calorías que se ingieren. Y esto le llamaban la Iniciativa Global de Balance Energético, o muchas conferencias, simposios, etcétera, sobre hidratación, y se le hacía como una enmienda a la totalidad a la investigación epidemiológica que decía que las bebidas azucaradas, los refrescos azucarados y también muchos zumos a los que se le añade azúcar, esos son culpables de la epidemia de obesidad en gran parte. Pues los epidemiólogos expertos en salud pública que decíamos estas cosas, pues éramos criticados diciendo que los métodos de la epidemiología no sirven, que esto no lleva a ningún lado, que son los mismos métodos que han hecho ver que el tabaco es la causa del cáncer de pulmón, ¿verdad? Y etcétera, hay un montón de descubrimientos. Entonces se le hace como una enmienda a todo, en manta, a todo lo que se está investigando en epidemiología, y después descubres que las personas que están diciendo esto están pagadas por industrias.
Le estoy perdiendo de nuevo, otra vez tengo dificultades con el teléfono. Usted mismo cuenta su propia historia con una conocida marca de yogures y lo dice con toda franqueza lo que le pasó.
Sí, vamos a ver, creo que nosotros tenemos un estudio en la Universidad de Navarra, que es un estudio en el que participan 22.600 voluntarios que cada dos años nos dan su información sobre su dieta, su salud, y esto es una joya para la investigación epidemiológica en España. Todo esto ha sido financiado con fuentes públicas, con el Instituto de Salud Carlos III. Hemos accedido a proyectos competitivos de investigación para poder mantener desde 1999 esta cohorte. Esto es una joya para la investigación española. Entonces, en el 2012-2013 corríamos el riesgo de quedarnos sin financiación. Y entonces yo llegué a un acuerdo, pues nos ofrecieron, tuvieron la iniciativa ellos, una importante compañía de yogur, pues nos estaban interesados en saber cuál es el efecto del yogur sobre el síndrome metabólico y la obesidad a largo plazo, y llegamos a un contrato y esto permitió que esta cohorte no se hundiera, porque claro, aquí lo importante es seguir a toda esta persona a largo plazo. Pero llegó un momento en que yo me sentí como un poco atosigado, porque me hacían ir a un sitio y a otro para hablar y aquellos, en vez de ser ciencia, parecía propaganda. Y ya le dije, mira, no llamarme más, hemos publicado esto. Además, a mí me preocupaba que se le diera más importancia al yogur que a la fruta fresca como postre, que es lo propio de la dieta mediterránea, no es tomar yogur como postre, sino tomar fruta fresca. Y vimos que efectivamente con la fruta se conseguían mejores resultados que con el yogur en cuanto a la pérdida de peso y a tener un patrón de dieta sana que no influyera en la resistencia a insulina, síndrome metabólico y todo esto. Y esto lo publicamos. Y entonces yo en todos los congresos, cuando tengo que declarar mis conflictos de interés, pues digo, pues durante estos dos años pues recibí unos 40.000 euros que se utilizaron en investigación. No fue un salario para investigadores, sino fue algo para gastarlo en mantener todos los gastos que tiene una corte de esta envergadura. Uh-huh. Entonces, esto lo he dicho muchas veces, pero ya les pedí que no me llamasen más, y ya hace tiempo que no me llaman ni tengo nada que ver con esta industria. Pero a veces, efectivamente, habría que buscar la forma de que las industrias pudieran colaborar a la investigación, pero dejando las manos muy libres al investigador. Yo creo que lo ideal sería que ellos pusieran un fondo en manos, por ejemplo, del Instituto de Salud Carlos III, para que luego nos presentásemos los investigadores con nuestro currículum, con nuestro proyecto de investigación, y pudiésemos acceder a fondos para investigar lo que a ellos les interesa, pero desvinculados totalmente de ningún control por parte de las industrias, porque entonces serían juez y parte.
Usted afirma rotundamente que el pan blanco es uno de los problemas más graves que tenemos en España.
Sí, es un problema grave, lógicamente, dentro del contexto de la nutrición, porque todo lo que se dice del azúcar se puede decir del pan blanco. O sea, el pan blanco tiene fundamentalmente un contenido de almidón y nosotros somos unos organismos muy bien preparados para transformar rápidamente el almidón en azúcar. Entonces, tomar pan es como tomar muchas cucharadas de azúcar, tomar pan blanco. Y además, en España, como no sabemos comer sin pan, pues es un exceso añadido de calorías a todas las comidas. Entonces, lo que habría que hacer es comer menos pan y elegir siempre pan integral de verdad, el hecho con harinas integrales. Y por otro lado, muchos panes tienen también un exceso de sal. O sea que todo esto, en el contexto actual de epidemia de obesidad y enfermedades cardiovasculares, pues es un problema gordo que tenemos en España.
Bueno, pues verdaderamente no sabe cuánto podemos agradecerle no solamente sus conocimientos, sino sus franquezas, porque nos previenen pues directamente de muchos percances que podamos sufrir en la salud y a lo largo de la vida. Le animo muchísimo a que siga investigando y a que siga difundiendo todo lo que extraiga y todas sus conclusiones.
De acuerdo, muchas gracias por este apoyo. Muchísimas gracias.
Don Miguel Ángel Martínez González, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Buenos días, encantado.